Otra vez con mala prensa. La revista Bella llamó Operación Uruguay 2 a su artículo central del 20 de julio. ¿Por qué? Porque dos empresas financieras con sede en Uruguay participaron en la triangulación de fondos para financiar el esquema de corrupción que montó el Partido de los Trabajadores y bueno, y que ha sumergido al gobierno de Lula en esta crisis política tan severa. ¿Por qué Uruguay 2 era el título que elegía Bella? Bueno, porque ya había existido, obviamente, una Operación Uruguay 1 cuando Color de Melo, ¿no? A partir de estas noticias, y sobre todo creo de un artículo de Daniel Ferrer, del doctor Daniel Ferrer, el sábado en el diario El Observador, que se ocupaba de esto, Connie quería arrancar con este tema hoy.
Sí, a mí me parece que es importante porque terminamos, digamos, el Brasil, en el Brasil tiene poca influencia el Uruguay, pero el día que pasa alguna cosa y unos delincuentes que están dedicados parcialmente a la actividad política, además de disponer de los dineros públicos de los brasileños, utilizan un esquema a través de entidades legales constituidas regularmente en la República, la culpa la tiene el Uruguay y su ley 11.073. Yo trato de recordar que, y digamos, me excitó leer la nota del doctor Ferrer en el sábado en El Observador, que esta legislación es una legislación que tiene nada más ni nada menos que 60 años de existencia. Va a cumplirlos en el año 2008. Fue una ley de sociedades financieras de inversión que establece una serie de mecanismos, algunas exoneraciones fiscales, para que sociedades anónimas constituidas regularmente en Uruguay posean bienes en el exterior. Eso tiene una serie de explicaciones, es un instrumento, sociedades llamadas sociedades holdings, que ha sido aplicada pacíficamente. Ahora, si los delincuentes del Brasil hacen operaciones ilegales y pasan por una sociedad uruguaya, las culpas no tienen las sociedades uruguayas. Lo que tiene que preocuparse el gobierno de Brasil es que sus autoridades y sus asesores publicitarios no se dediquen a el delito de tráfico de influencia, a la compra de votos, y etcétera, etcétera.
Pero por otro, tu preocupación sobre todo es porque se utilice el nombre de Uruguay al
titular
esta operación.
No, mi preocupación es, no debemos admitir, y creo que el gobierno tiene que asumir la representación del país, de que esa norma, pacíficamente aplicada en Uruguay por 60 años, no está para conectar trampas y estafas, sino que está para ofrecer un instrumento adecuado para el manejo financiero internacional del que Uruguay, desde hace más de 55 años, tiene la pretensión de tener un centro financiero regional.
Enseguida vamos, porque creo que tenías algo más para decir, pero me gustaría sobre eso escucháramos también ya a Jimena, no sé, a ver, o...
Yo quería... yo entiendo lo que dice Jesús sobre las sociedades financieras de inversión. Pero la realidad es que yo creo que los brasileños se quedan cortos, es decir, Uruguay 1, Uruguay 2. Debemos ir por el Uruguay a la no sé cuánta potencia. Porque es cierto que el mecanismo por el cual se regulan las instituciones financieras y las sociedades anónimas en el Uruguay posibilita que sean usadas habitualmente como mecanismo para, no solo en Brasil, sino también en Argentina, por lo menos que uno sepa, ¿no? Que hayan sido usadas sistemáticamente para operaciones no sancas, ¿no? Esa es la realidad. No sé si el Estado uruguayo no debería considerar un poco ese hecho, es decir, porque si bien uno crea un instrumento que es neutro, pero cuando es sistemáticamente utilizado para determinar
varias cosas. Primero, el Banco Central tiene disposiciones muy severas que deben aplicar los bancos para que cada uno de ellos conozca a sus clientes. Por lo tanto, si yo recibo en mi cuenta $500.000, el oficial de cuenta que está a cargo de mi cuenta está obligado a reportar a su jefe y al Banco Central, que sabe de dónde corno saqué yo ese $500.000. No es, el Uruguay no es un paraíso de lavado. Si hay, digamos, si ocurren episodios de lavado, es porque no, o salteó a alguien el cumplimiento de las normas, y no es porque el Uruguay no las tenga. Entonces, el Uruguay tiene aprobados todas las normas en materia banco centralista que ofrecen las garantías que digamos el centro de la asociación de cómo se llama, la entidad mundial de los bancos con sede en Basilea, pone para el control de el manejo irregular de dinero, y por lo tanto toda partida de más de $10,000, y yo que por razones profesionales a veces tengo que digamos mover esas sumas en cuentas de clientes, siempre recibo una llamada telefónica, me dice, ¿esto de dónde fue? Más de $10,000. Y estos señores eran 12 lucas y media a 50 diputados, por favor. No puede haber sido hecho con los bancos de Montevideo.
Para mí, en la línea de lo que dice Schuss, me suena un poco estrambótico concentrarse sobre el cuchillo y no sobre quien empuña ese cuchillo. El tema es quién empuña ese cuchillo. Es decir, podría ser un cirujano, podría ser un asesino. De vez en cuando es un asesino, de vez en cuando, no sistemáticamente. Entonces creo que cerrarse a lo que puede ser, perdón, un instrumento de inversión es importante. Cerrarse cuando en otros países se va a seguir aplicando, por lo tanto hacer que esas inversiones, en su mayoría sanas, se vayan del país y se instalen en otro lugar, no me cierra mucho, no parece tener mucho sentido. La política, como tú dices, de conozca a su cliente, de saber quién está depositando los dineros y de dónde provienen esos dineros, sin lugar a dudas, tiene que ser cumplida, y si es necesario, se tiene que buscar la manera de poner un énfasis para su cumplimiento. Pero el tema no es el instrumento en sí.
Sí, yo no estoy tan seguro, la verdad, porque vamos a entenderlo. Por ejemplo, cuando Uruguay figura como exportador de oro, ¿verdad? Y en realidad el oro que figura Uruguay exportando no es oro, está la presunción de que no es oro extraído de las minas de oro uruguayas, que alguna hay, pero de una envergadura que no se corresponde con la exportación de oro que figura, es porque hay una norma que vamos a suponer que se hizo con la mejor buena voluntad del mundo, pero que en realidad se aprovecha para otra cosa. Ahora, el sistema financiero y el diseño de plaza financiera uruguaya tiene, o tuvo para empezar, porque creo recordar que hace unos años afrontó algunos problemas, tuvo un diseño en el cual se atraían depósitos que algunos, digamos, estaba en esa zona que Ferreri llama de uso legal y legítimo de una ventaja en materia tributaria, traduzcámoslo, plata argentina que, a vista y sapiencia de toda la gente que está en la costa, se sabe que esa plata está acá porque le conviene al señor que está en Argentina.
No, no está la plata, no pueden tener bienes en el Uruguay, no confundas.
No, pero vamos. Te digo es que acá, lo que se cayó, el retiro, cuando se vino la maroma hace 30 años, ¿verdad? Mucha de la plata que se fue era plata que en realidad sí estaba legalmente en Uruguay, pero estaba legalmente porque habíamos elegido diseñar un sistema que servía para hacer cosas que desde el punto de vista del gobierno de Argentina no son muy saludables ni muy muy convenientes, y que se podían hacer en Uruguay. Y nos venía bien y vivíamos parte de la renta que todos distribuíamos venía de eso,
como
y nos la repartíamos y chiflábamos y mirábamos para otro lado y suponíamos que somos todos muy honestos, ¿no? Y Argentina también suponía que somos todos muy honestos.
Pero tú recibís un depósito y se lo devolvés, sos completamente honesto, salvo que tú sepas que es un depósito robado, en cuyo caso tenés que ir a denunciar. Pero digo, a mí me parece que hay un poco de confusión en todo este asunto. Lo que estamos diciendo, y el ejemplo me gustó, lo que aporta Jimena, es no podemos reaccionar. Primero, tenemos que actuar como país diciendo, señores, esta es nuestra legislación y esta legislación ha sido aplicada y está pacíficamente vigente desde hace muchos años y es un objeto cortante. Si con eso alguien lesiona a otro, pues señor, es usted el que tiene que perseguirlo para que eso no ocurra y no venir a jorobarme a mí. ¿Por qué? Porque de esto viven una serie de gente en una actividad absolutamente lícita y que ayuda o contribuye a construir lo que se llama una plaza financiera.
Soledad Depósito, que se llama por el 90-20-810, dice algo parecido. El problema de las AFIS es que solo se las nombra cuando causan problemas. ¿Por qué no se ve los millones de dólares que pagan las AFIS en Uruguay y que provienen de empresas multinacionales que hacen todo legal?
Claro, ¿no? Absolutamente. Digo,
ahora, yo no estoy seguro de que en Brasil alguien sostenga que la culpa del problema de corrupción la tiene Uruguay.
Sí, pero curiosamente la tapa de la revista Bella dice Operación Uruguay número 2, porque la operación número 1 fue con el PC Faría, ¿se acuerdan? Aquel que después fue muerto, y que llevó al impeachment, fue muerto, ¿no? Ese, el impeachment a Fernando Colón de Mello. Está muy espesa la situación en política en Brasil, lo decía hoy el corresponsal, está muy, muy complicada. Algunos no quieren que se investigue nada, pero evidentemente algunos están hablando y hablando mucho.
Claro, no, yo sospecho, digo, no tengo razones para pensar que las Islas Caimán no estén llenas de gente honesta. Es probable que haya gente muy honesta. Ahora, que realmente es una, el sistema financiero existente allí está siendo usado.
Y allí es legal.
Pero en definitiva, tú estás estás asimilando al Uruguay, a las Islas Caimán, entonces estás cometiendo una gran injusticia con tu país y haciéndole mucho daño.
No. Vamos a entendernos. Yo estoy haciendo, si se quiere, un ejemplo un poco
hay muchas más
mediáticos como para ser impactante. Yo lo que quiero decir es que no siempre uno puede abstraerse de los efectos de aquellas cosas que uno hace supuestamente inocentemente o cuando las consecuencias. Con esto a lo que voy es a que, más allá de las utilidades o ventajas que pueda tener, que puedan tener las TAFI, no soy economista, que puedan tener las TAFI para el Uruguay, me consta, y creo que nos consta a todos, que hay estudios jurídicos y estudios contables que han hecho una industria de fabricar ese tipo de empresas y que además las fabrican a la medida. Es decir, yo quiero una sociedad anónima para hacer tal cosa. Entonces yo te preparo los estatutos, te armo el negocio, te doy hasta armado en qué vas a invertir y cómo.
Pero no es la habilidad.
Claro, pero nadie puede sostener que eso se hace sin saber para qué va a ser usada.
Que la mayoría son dineros espurios. O sea, no hay ningún estudio en este país que demuestre que las casas son sistemáticamente utilizadas para.
Es un sistema para el manejo.
Pongamos otro ejemplo.
Legales para parar eso.
Otro ejemplo legal, de cosas que acá eran legales hasta hace muy poquito. Era perfectamente legal porque la ley no decía otra cosa, que acá las transferencias de jugadores de fútbol no pagaran impuestos, ¿verdad? Entonces, aprovechando eso que acá era legal, resultaba que, venía, por decir algo, Ronaldinho, era transferido a...
Fénix.
¿No? Claro, al Calamuchita, vamos a no mencionar jugadores reales, y después el Calamuchita era el que lo vendía al Barcelona, ¿verdad? Legal era. Ahora, era una sinvergüenzada total que servía para evadir impuestos en Brasil y para que una actividad que está prohibida por ley desde muchos años, pero se ejerce igual, sacara una torta de plata en la intermediación de 20 jugadores sin pagar el impuesto que paga un tipo que tiene un kiosco. Era legal. Ahora,
pero
estaba bien.
El culpable acá es el PT y es Lula, o sea, no somos nosotros.
Yo pensé que era Tabaré Vázquez, porque finalmente es culpable de todo, pero...
Pero digo, el ejemplo es bien útil. La legislación sobre transferencia de jugadores de fútbol no estaba legislada. Inclusive tiene un estatuto de derecho internacional muy curioso que establece que la Suprema Corte de Justicia Universal es la FIFA y no pueden ser los poderes judiciales de los países. Sobre eso aparecerá próximamente un libro del doctor Hernán Lamas Tabasco. Es muy interesante.
Pero no era delito eso.
¿No? Bueno.
Acá no era delito. Ahora, era una chanchada total.